tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
La Fundación Jero trabaja para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de escuelas de ciclismo, donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos arrancando la versión número 190 ya, de Pendiente Máxima. Y bueno, pues como ustedes están ya viendo, pues hemos cambiado un poco de aires, ya estamos de regreso aquí en el cuartel general en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó en Ichulia, cómo están los muchachos, los caídos. Voces también de muchos otros ciclistas de Latinoamérica y haremos un repaso de París-Roubaix, damas, caballeros, y una pequeña previa de Amstel Gold Race. Y bueno, desde estos lares muy al norte del continente vamos a saludar como siempre a Marisol Toro, que está en Cali. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, Goga, un saludo especial para ti, para todos los que nos ven ahora en vivo y también para quienes nos van a escuchar después en el podcast de Pendiente Máxima. Qué bueno que estés de regreso a casa y estamos ansiosos también por escuchar a todos estos latinoamericanos con los que has podido conversar en todo este camino por territorio europeo.
Pues el único que no pudo terminar debido también a una caída fue Tomás Silva, pero bueno, lo escuchamos aquí durante la semana en los reportes y creo que, bueno, pues a pesar de que le dolió y no pudo terminar, esperemos que se pueda reincorporar muy pronto porque lo hizo muy bien con el equipo del Caja Rural. Pero pues hablando de caídas y de esa etapa número 4 que fue realmente muy dura para el ciclismo a todos los niveles, porque tres favoritos y tres grandes protagonistas en todos los sentidos se fueron al piso y quedaron fuera de competencia. Pero lo más grave pues es la situación médica, Mari, porque es ahí donde de ahí depende de la recuperación de todos los elementos médicos que se tuvieron que hacer para que se puedan reponer estas figuras. Y una de ellas es precisamente Jonas Vingegaard. Estamos viendo estas imágenes que captamos durante el País Vasco mientras estuvieron en acción. Y bueno, Jonas acaba de recuperarse de dos procedimientos específicos. Uno de ellos fue el neumotórax, precisamente que pues, se tuvo que atender antes de poder hacer otro tipo de ajustes por lo de sus fracturas en clavícula y costillas. Obviamente también tuvo una contusión en un pulmón. Está todavía en la sala de cuidados intensivos del Hospital Chagorritu en Vitoria. Y bueno, pues como todavía no sabemos cuándo va a salir ya y de ahí, a partir de ahí, hacer una tabla de recuperación con todas estas fracturas y con los daños al sistema respiratorio, pues se está perdiendo la posibilidad de hacer un campamento de altura que se iba a llevar a cabo en Sierra Nevada. Pero Mari, lo más importante que tiene este corredor es que, bueno, pues es la figura principal del equipo y si no está al 100%, la escuadra Visma Elisa Bike no quiere llevar a Jonas Vingegaard a defender un título si no está realmente al 100%, Mari.
Definitivamente, y es entendible esa postura. Vienen de pues un año impresionante en cuanto a logros, en cuanto a todo lo que puede aspirar un equipo World Tour por conseguir el principal título de la temporada y con un hombre pues, que se ha mostrado muy fuerte, que justamente ha cuidado cada detalle para llegar en la mejor condición, pero que ante un diagnóstico de este tipo y el periodo de recuperación que deberá tener, pues sí es muy difícil que pueda llegar en óptimas condiciones. Y si no se presenta en óptimas condiciones, Goga, pues es muy complicado arriesgarse también a enfrentar un esfuerzo de 3 semanas en el que cualquier lesión puede reavivarse o por lo menos puede generar alguna molestia adicional, a pesar de que ya se pueda tener una recuperación total. Y pues el Visma Elisa Bike, digamos, no está para tomar ese tipo de riesgos. También hay que pensar un poco en el deportista y en esa intención que tiene de llegar a defender una corona en buenas condiciones y no con una preparación a medias. Pero sin duda este tipo de consecuencias cambian la configuración de un calendario que estaba predeterminado y muy bien planificado como se hace en la actualidad.
Y sobre todo con la famosa escala del campamento de altura, que bueno, pues estaría perdiendo. Por otra parte, Remco Evenepoel, bueno, pues él también salió con una doble fractura de clavícula y de omóplato o de escápula en el costado derecho. Bueno, la clavícula ya se la intervinieron en un hospital en Bélgica, salió muy bien, salió por su propio pie, ya está mandando mensajes y todo en las redes sociales Remco, pero la situación no es necesariamente la clavícula, sino precisamente la escápula, porque ese es un hueso que se tarda más, es más difícil de saber a ciencia cierta cómo se va a recuperar de la mejor manera posible, porque recordamos que siendo campeón del mundo de contrarreloj individual, él quiere seguir manteniendo esa posición, no quiere barrer la posición, se ha trabajado mucho para ser efectivo. Ahí precisamente lo vemos en su intervención en la cabra. Y pues eso es lo que más preocupa, Mari, no la clavícula, que esa pueda, incluso ya 2, 3 días, 5 días después puede estar en el trainer o en el rodillo, pues, pero la escápula, esa sí nos tiene un poquito más con el problema de la recuperación. Entonces, el mediano plazo sería llegar al Tour, pero no al 100%, y quizá llegar mejor para los Juegos Olímpicos.
Sí, es que se suma en este calendario tan apretado y en un compromiso tan importante como el de Remco, que va a ser afrontar por primera vez el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, que para Bélgica y para el mismo corredor son una, digamos que una competencia de las más importantes de todo ese camino que ha planificado el corredor durante esta temporada. Muy difícil poder tener el cuerpo en óptimas condiciones para los esfuerzos frente al cronómetro. Como bien mencionas, pues es una lesión mucho más seria que la de la clavícula. Y bueno, pues esperamos que su juventud le aporte en esa recuperación rápida, pero es igual que Jonas Vingegaard, pues no es fácil presentarse en un desafío tan importante como el Tour si no se está en óptimas condiciones. Ese es un compromiso al que los corredores, la mayoría, llegan al 100% y buscan ese objetivo en todo el año.
Y para colmo de males para el equipo del Soudal Quickstep es que, bueno, Mikel Landa también se fue al piso, también se cayó, pero no solamente se rompió una clavícula, sino también se afectó la quinta, la sexta costilla. Entonces, bueno, sin Mikel, que iba a ser su, digamos que su general a la orden en la montaña, también en un 100% no se va a poder llegar. Ya Mikel es un poco más veterano, entonces le va a costar un poco más de trabajo. Entonces son circunstancias que seguramente a Remco tampoco le van a permitir un estreno tan bueno como él hubiera querido en el Tour de Francia, pero bueno, él sí es quizá a lo mejor más joven, veremos cómo reacciona. Y pues estaba leyendo un artículo, Mari, en Cycling News de Pipa York, que siempre pone unos puntos muy buenos, porque fue también corredor. Y bueno, decía que es la primera vez que en una caída el que sale menos afectado es Primo Roglic, porque siempre que se cae Primo siempre pasa algo un poco más grave. Pero aquí se cayó 2 veces y es el menos afectado de los otros dos. Está con muchos vendajes, curaciones, pero parece ser que él sí tendría una más corta recuperación, a pesar de que se haya roto fibras musculares y todo esto por los golpes, Mari. No creo que esté en Flecha Valona, pero podría estar en la Liège-Bastogne-Liège, que es el 21 de abril, y ahí se encontraría con un Tadej Pogačar. O sea que lo que estaba cosechando acá como líder, encontrándose más cómodo con el Borajas Grohac, no sé si se va a romper el encanto, Mari, pero sí podría estar viendo a Tadej en 2 semanas.
Bueno, pues esa es una muy buena noticia, Goga, y por lo menos nos pone a Primo Roglic, que recordemos también fue de estos favoritos el último en comenzar su temporada, y por eso también es importante esta caída que ha sufrido, porque digamos que no le permitió completar ese calendario o esos días en carrera que quería ir generando el corredor en sus piernas, probando también su equipo, sus propias sensaciones. Y el hecho de que no haya salido tan perjudicado le permite regresar más pronto. Y tratar de recuperar lo que no pudo conseguir en esta vuelta al País Vasco, en días tan importantes de competencia como los que le faltaron, como el caso de la misma etapa reina. Así que, pues esperamos que para Roglic sea pronto ese regreso. Sabemos que también es un corredor que, bueno, que todavía es joven, pues tiene ya un buen tiempo en el ciclismo internacional y que va a echar mano de esa experiencia para hacer un muy buen trabajo y una muy buena preparación, pero no cabe duda que pues todo esto también juega en contra de la planificación que ha hecho el equipo para buscar el mejor rendimiento de cara al Tour de Francia.
Y bueno, lo que sí es, lo que usted está viendo es totalmente un reflejo también de la personalidad de Primo Roglic. A él, si le piden autógrafos, si le piden fotos, no importa si está como líder, se toma el tiempo y va y atiende a la afición. Es por eso que la gente le tiene tanto aprecio a Primos. Hay otros corredores que están más enfocados, ensimismados y pues a veces ni levantan la manita, pero él sí. Entonces creo que pues es algo que le, digamos que lo tiene como consentido de la afición. Pero bueno, más allá de eso, esperemos también que Primos pueda tener una, digamos que retome lo que estaba haciendo para llegar bien al Tour, porque entonces tendríamos duelo de eslovenos, pienso yo, en el Tour de Francia, quizás más a un mano a mano, a ver cómo termina también Tadej del Giro de Italia. Bueno, estamos aquí recibiendo algunos de sus saludos desde Potosí, en Bolivia. Muchas gracias, Lindon Cruz. Carlos Andrés Noguera nos pregunta, Mari, si creemos que Jonas va a llegar al Tour. La verdad es que yo lo estoy viendo muy difícil, Mari, por más que falten 2 meses, no sé, porque, ¿sabes qué? Pienso que Jonas es muy consciente de su salud y no creo que él se quiera arriesgar.
Sí, Goga, considero lo mismo y que pues el diagnóstico que ya has comentado y que hemos leído es algo serio, es algo de cuidado, de cuidar mucho esa evolución del corredor y lo que hemos venido comentando, no es fácil tampoco para un campeón de este calibre llegar en condiciones que no son óptimas a disputar una carrera ante los rivales, como es el caso de Tadej Pogačar. No están en este momento como para arriesgarse de esa forma.
Definitivamente esperemos que sea, obviamente los equipos están invirtiendo muchísimo en estos nombres que hemos mencionado, entonces bueno, tratarán de que si no es este año, pues se tendrá que esperar hacia otro objetivo más adelante, la vuelta o los mundiales, no sabemos, pero sí, pues es una inversión muy grande como para, digamos que malgastarla haciendo un apresuramiento innecesario. Pero bueno, de los que sí podemos hablar ya en un sentido un poco más positivo, es de dos corredores que también se fueron al piso, que fueron Carlos Rodríguez y el mismo Juan Ayuso, que terminó ganando la carrera. Y sobre todo Carlos, porque venía con una lesión bastante dura aquí en esta parte de la mano, traía muchísimo daño, supuraba todos los días que tuvo que llevar ese vendaje. Y te imaginarás, en el último día con tantos premios de montaña, pues debe haber sufrido muchísimo Carlos, pero escuchemos lo que dicen estos dos corredores españoles, porque además se conocen de hace mucho tiempo, desde muy, muy jovencitos, y luego reaccionamos a sus palabras.
Con 23 años adjudica su segunda victoria.
Sí, sí, un boost de confianza de cara al futuro, de que el trabajo da sus resultados y nada, esperemos que sea una buena racha de aquí al futuro. Sí, obviamente a lo mejor hay una temporada que él está mejor, otra que yo estoy mejor, pero bueno, lo importante es que podamos estar ahí adelante, dar victoria al ciclismo español y que podamos pelear con los máximos favoritos.
De mano de Chiapa, esto es la felicitación sin duda para nuestro corredor del equipo.
A ver, la rivalidad es inevitable porque llevamos corriendo desde que teníamos 15 años, entonces siempre ha habido un pique, pero es un pique sano, un pique que creo que a los dos nos gusta. Y luego cuando se juntan días como hoy, que a los dos nos conviene remar juntos, pues es una pasada, ¿no? Tener a una persona que llevas tanto tiempo, que has corrido con él con la selección española en juveniles, en sub-23, poder pues eso, lograr cosas juntos porque a los dos nos convenía. Creo que no hay otra persona fuera del equipo que pudiera elegir.
Pues es bueno escuchar de dos jóvenes protagonistas, uno con un poco más pesar que el otro, porque Carlos definitivamente no ha tenido un arranque de año muy bueno, pero esto ya promete, porque es la primera victoria World Tour del equipo, Mari, de este año.
Claro, y por supuesto que es muy motivante para él. Ha habido mucha presión entre estos corredores también, o de parte del ciclismo español, viendo lo que han hecho ya estos ciclistas, y este año pues esas expectativas han seguido creciendo sobre la humanidad de estos dos corredores. Fue bonito verles colaborando en ese final de etapa y cómo también aseguraron los dos ese éxito. Pero Carlos también es sincero, Carlos Rodríguez, obviamente le hubiera gustado estar en la disputa y en el primer lugar, pero también es muy valioso ver cómo estos dos corredores pues han hecho una ganancia mutua y han logrado despedir de muy buena forma para España también esta vuelta al País Vasco, porque Goga, se acostumbra uno a hablar de España, pero no tienen la cuenta que están teniendo una sequía grande en cuanto a resultados después de lo que han sido todos esos años de éxitos y de títulos en las grandes competencias.
Claro, y bueno, pues Juan Ayuso sabíamos que iba pues a tener éxito en algún momento, y esta es su primera carrera de semana, o bueno, de 6 etapas, porque es corta la Itzulia, pero da gusto ver cómo trabaja el UAE, porque más allá de que pues se mete siempre con 2 o 3 fichas en las clasificaciones generales, le aplicaron una estrategia a Matías Esquelmoza, que fue el hombre que llevaba la camiseta amarilla también heredada y que él tampoco quería usarla mucho por lo de las caídas, pero bueno, y bueno, el UAE hizo una táctica, Mari, que le podría haber aplicado a otro de los grandes rivales que ya no estaban, pero se la jugaron a Matías Esquelmoza, y la verdad es que Tao Geoghegan, en la medida de lo posible, intentó defender esa camiseta, y Matías fue también muy valiente para tratar de responder a los ataques de los escaladores. Pero es que el UAE hizo una sinfonía perfecta el día más difícil.
No hay duda, y eso quedó plasmado también en el trabajo y en el resultado que al final tuvo Juan Ayuso. Es la forma que también, pues, ese trabajo grupal de muy buenas fichas, de corredores que trabajan muchísimo, pues llevan ese plan a la perfección. Y eso que más adelante vamos a escuchar a Isaac del Toro, que dice que no se sentía en la mejor condición, pero aún así aportaron un gran trabajo estratégico, haciendo muy dura la carrera. Esa última jornada fue realmente muy difícil, y Matías Esquelmoz pues hizo lo que pudo, pero realmente Goga fue complicado ante esa propuesta grupal que hicieron conjuntos como UAE, y también los intereses que se estaban jugando otros protagonistas como Carlos Rodríguez.
Y precisamente aquí nos están preguntando Edison Eduardo Vivas que quién sería el líder de Ineos en el Tour. Se supone que Carlos Rodríguez. Entonces, bueno, esto ya son un poco mejores cimientos para la confianza del joven corredor. Estamos también a la espera de que se confirme si va o no Egan Bernal al Tour de Francia. Vamos a ver, porque está él programado para correr la vuelta como capitán o como líder del equipo. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Usted está viendo todo lo que pasó en un solo día. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de cómo acomodan los directores deportivos el calendario y saber exactamente quién va a ir al Tour de Francia con estas bajas. Nos escriben desde Uruguay. Daniel Escostegui, que nos está viendo desde, que quería felicitar al ganador de la Vuelta a Uruguay, y nos escribe desde Bahía Blanca en Argentina. Un saludo para Brandon Vega, campeón nacional sub-23, pues claro que sí. Nos ven en Florida. Muchas gracias a Omar Morales desde Winter Springs. Desde Guatemala, bueno, nos están conectando, también se habían conectado hace ratito de Costa Rica. Estamos muy pendientes de todos nuestros países, Mari. ¿Y qué te parece si escuchamos a Jochean Fernández Machín? Le tradujimos un par de respuestas que dio en inglés, pero se las ponemos en español, hablando precisamente de esa categoría que tiene el equipo para dominar clasificaciones, y obviamente al final habla de Isaac del Toro.
Ah, but it's a dream, no?
Es un sueño, ¿no? En el Tour de Flandes también, si bien no ganamos, pero tuvimos posiciones múltiples con Polit, Bjerg, Morgado y Tim Bellens. Estoy muy orgulloso de los muchachos. Tadej Pogačar está muy concentrado en Lieja. Está en campamento de altura en Sierra Nevada con el equipo que hará el Giro de Italia porque beneficia bastante. El objetivo está en Lieja, Giro de Italia, Tour de Francia y los Juegos Olímpicos.
Normalmente suelo ser profesional y decir siempre que aprecio a los corredores, ¿no? Pero a Isaac del Toro lo quiero. Es un corredor que le tengo un cariño especial, le tengo una especial de predilección porque realmente es buena persona, es buen compañero, es buen ciclista, es agradecido, es educado, es respetuoso, es un corredor que va a marcar mucha época. Creo que México debería pensar en el ciclismo como uno de sus deportes reyes porque llega Isaac del Toro a ser uno de los grandes.
Yo creo que es creer en el equipo, creer en los compañeros, ser respetuoso, ser personas, saber que si hoy se trabaja para alguien, mañana se va a trabajar para él. Y que el trabajo recíproco y que el espacio deportivo lo van a tener todos.
Pues ya Isaac estaba conectándose con el público, ahí vimos que le daba su gorrita a un nene que traía un letrero que decía Torito, así que bueno, pues está empezando a absorber también esa otra parte de la experiencia de ser profesional. Pero bueno, pues mucha gente le preguntaba a Machín Mari sobre Tadej Pogačar, claro, pues es la joya de la corona y sabe que pues va a ser el doblete del Giro y del Tour. Pero quería él especialmente destacar este grupo, y es que donde se planten siempre van a tener corredores jovencísimos, y pues ahora se demostró con Arrieta y con Del Toro.
Sí, también hay que destacar el buen trabajo que hizo Arrieta durante la Itzulia. Realmente nos sorprendió ver esa forma como pudo ejecutar el plan que también tenía el equipo. Yo creo que Machín pues poco a poco ha ido integrando una nómina muy importante. No es fácil, por más presupuesto que haya y por más posibilidad de ir a ver talentos, integrar una nómina tan completa. Lo ha ido logrando en el tiempo el UAE, se han encontrado con una figura que les ha permitido hacer eso, porque además van ganando, como es el mismo Tadej Pogačar. Tienen también a corredores muy experimentados que ayudan en ese camino, pero si uno observa a Goga, es un equipo muy completo, y no solo para las carreras por etapas, en las clásicas, a pesar de que no siempre el resultado es el primer lugar, siempre vemos a un buen número de sus corredores muy bien clasificados y siendo protagonistas.
Y pues como estaba hablando de Isaac del Toro, bueno, Isaac lo entrevistamos varias veces, pero le preguntamos específicamente a Isaac si él estaba realmente asimilando la experiencia, si él realmente ya se daba cuenta en perspectiva de lo que estaba haciendo, porque terminó top 7 de clasificación general en una carrera bastante dura, y eso que él también se cayó. Escuchemos a Isaac.
No, la verdad estoy cansado. Me siento cansado, pero no, nunca sabemos. Honestamente, siempre me levanto con ganas, pero no se sabe el resultado final. Obviamente estoy muy orgulloso de cómo se están dando las cosas. Soy consciente de que muchas de las cosas que me pasan no son normales en este deporte y simplemente trato de valorarlas, pero a veces me pasan tan rápido que siento que no lo valoro lo suficiente. Entonces, estoy tratando de vivir un poco el momento, de estar ahí en la expectativa y tratar de ayudar a mis compañeros. Es muy bonito llegar a cada carrera y que la afición me trate tan bien, pero no sé, a veces siento que me quieren más de lo que es. Entonces, es muy bonito, me llena de responsabilidad y al final simplemente quiero pues estar contento y tener buenos días sobre la bicicleta, ya que eso es lo que me motiva a seguir aquí.
Pues estamos muy contentos por Isaac. Yo entiendo pues que hay veces en que él quisiera a lo mejor corresponder con una victoria, como ya lo ha hecho antes Mari, pero queda tanto tiempo y tanto espacio que pues esperemos siga disfrutando más de la bici, siga absorbiendo esta experiencia y que pues quede muy claro. Yo creo que lo que él hace, pocos corredores lo hacen en su primer año, es decir, tratar de estar ahí adelante, de ser protagonista, de ayudar con el equipo. ¿Cuántas veces escuchó el nombre de Isaac del Toro, Mari, en la transmisión de la Vuelta al País Vasco? Eso no lo puede lograr a veces un corredor veterano que también forma parte de un elenco grande.
Sí, ese es el punto a valorar. Goga ha llegado con una muy buena capacidad de estar al frente, no solo de colaborar con los objetivos de un equipo, porque ya lo venimos diciendo, el UAE es una escuadra que exige resultados y todos sus hombres tienen que trabajar para ese objetivo, y que un corredor tan joven como Isaac del Toro llegue contribuyendo de esa manera y además siendo protagonista, ganando reconocimientos como un hombre combativo, buscando también puntos en otras clasificaciones, es muy valioso. Y esas palabras que él mismo comenta, que le gustaría apreciar un poco más todo lo que está viviendo, creo que también lo debe hacer la afición, porque bueno, veíamos también a sus paisanos, Goga, desbordados viendo una carta de su país. Es un momento muy bonito para México, pero es bueno también entender que este gran trabajo para Isaac también le ha costado un gran esfuerzo, como él lo dice.
Pues sí, o sea, es que el último día dijo unas palabras que no puedo repetir aquí porque estábamos en confianza, pero sí, es que la carrera estuvo muy dura, la verdad que sí. No tenemos las voces de todos los protagonistas porque la vez pasada, Mari, tuvimos a unos, ahora vamos a tener a otros, pero aquí Carolina Quintero nos está preguntando qué opinamos de Orluis Aular, que no vamos a opinar, al contrario, es que Orluis estuvo a nada, Mari, de estrenarse en el World Tour, o sea, ese día sí que dije, no puede ser, yo creo que fue una fracción de segundo que se tardó un poquito en salir de donde estaba acomodado buscando que alguien le hiciera, digamos que le protegiera del viento un poco, pero es que no solamente hay halagos para Orluis Aular, es que todo el mundo, hasta los aficionados allá en la línea decían, es que ganó Orluis, la verdad, mejor no puede ser, nos falta la victoria nada más.
Pues también vimos la reacción de su rival Goga, que tuvo que esperar a que le confirmaran quién había sido el ganador en esa fracción. Pero bueno, que sabíamos que Orluis quería llevarse la victoria. Creo que ahí está la prueba de todo lo que venía conversando contigo en los reportes previos, Goga, de las sensaciones, de cómo se sentía enfrentando a los rivales en estas pruebas en las que estuvo por España. Y bueno, al final fue por muy poco, pero está comprobado que la calidad, la capacidad de disputar una etapa de este calibre está y que será cuestión de tiempo. A veces también se necesita un poco de fortuna o un poco de viento a favor para que se dé ese centímetro de golpe de riñón, pero esperamos que llegue pronto la victoria para el venezolano.
La verdad que sí, además es un muchacho sumamente dedicado, es también, o sea, está entregado a lo que hace. Hay que decir que hay pocos corredores como Orluis también que están, o sea, no se salen a lo que van, a trabajar y a buscar sus oportunidades. Así que felicitaciones para él y esperemos que pronto llegue ese campanazo grande. Tenemos voces también de otros latinoamericanos y vale la pena pues retomar a Esteban Chávez porque él estuvo también acompañando a la fuga buena desde temprano, luego además intentó atacar, aunque después Oscar Only se fue con él y luego vinieron los dos corredores españoles y se trató de mantener a la altura porque cuando empezó a marcar ritmo Marc Soler para ayudar a Juan Ayuso, pues había que mantener el ritmo y la verdad llegó hecho un cristal de sal Esteban Chávez por el esfuerzo. Pero escuchemos no solamente lo que le inspira a correr en Itzulia, sino también lo que va a ser su próximo calendario, Mari.
Wow, me ha sido siempre muy esquiva una etapa en el País Vasco y es una carrera que me encanta, que me gusta, creo que es la quinta o sexta vez que estoy acá y he estado cerca y seguro lo seguiré intentando. Hoy fue un etapón, esta etapa de Ibar nunca desmiente, siempre es un espectáculo para nosotros, para todos los aficionados y es muy especial para mí correr en el País Vasco. Sí, llevamos tres carreras bastante intensas, Cataluña, Miguel Indurain y País Vasco, y esta semana quedará recuperar. Es muy importante asimilar la carrera, en este punto es muy difícil Eso, porque las semanas son muy corticas y la próxima que voy a hacer es el Tour de Alpes y hay mucho riesgo de enfermedad también, porque el sistema inmunológico está muy bajito, entonces va a ser importante recuperar y que el cuerpo asimile todo esto para estar muy bien en el Tour de los Alpes.
Bueno, pues sabemos que Esteban tampoco decepciona, porque siempre está buscando, sabe cuáles son las etapas en donde se puede meter, en donde puede dar una sensación de virtud que todavía tiene en este tipo de etapas que son muy explosivas, Mari.
Sí, y de verdad que este año lo hemos visto buscando también nuevamente esa posibilidad de ser protagonista en la montaña, tratando de tener ese buen aire, esas fuerzas, pero bueno, Goga, las palabras y la imagen de Esteban Chávez siguen describiendo esa dureza que también nos has comentado en los informes y ahora en este análisis experimentaron los corredores durante esta prueba. Y ojalá, el Tour de los Alpes es una carrera también de buena montaña, así que puede ser también una bonita oportunidad para Esteban Chávez. Y bueno, también se daban noticias de esta carrera a propósito de Nairo Quintana.
Efectivamente, pues estamos esperando que la lesión de ese ligamento se pueda llevar de la mejor manera posible, la del hombro de Nairo, y podamos tener esa presencia, porque obviamente pues no ha podido ser terminar la carrera de Vuelta a Europa, que fue la Vuelta a Cataluña, pero bueno, esperemos con fe que Nairo va a poder tener esa recuperación. Y además él se sabe cuidar porque ya ha pasado por algunas también y quizás hasta más graves, Mari. Nos está, bueno, aquí hay mucha gente que bueno, está diciendo que Del Toro es un fuera de serie, pues qué vamos a decir nosotros, que pues obviamente lo apreciamos mucho. Marcos dice que él piensa que Egan va a ser el líder en el Tour de Francia, pues es una posibilidad, obviamente, una posibilidad importante, grande, porque es que Egan está haciendo muy bien una presentación de regreso súper buena, pero todavía falta que baje un poquito y que descanse para que vuelva a retomar el rumbo. Yo creo que sí, lo más probable, Mari, es que sí nos digan que va a correr el Tour, ¿no?
Pues no nos sorprendería ese cambio que pueda haber. Recordemos que también ese plan de temporada no solo se modifica por caída, sino por rendimiento, y para eso son estas pruebas. También te comentaba Egan en otro informe que iba a ser justamente un poco ese bajón después de todo lo intenso que había sido el comienzo de la temporada, y el equipo lo podría valorar, pero se sabe que con Egan ya y lo que ha mostrado, pueden tener también una carta muy interesante con la cual pues lucirse en un evento como el Tour de Francia.
Y bueno, vamos a redondear también el tema de Itzula con otras dos voces de latinoamericanos. Vamos a empezar con el de Eric Fagundes, que terminó Vuelta a Cataluña y terminó también esta competencia tan dura de solamente 6 días en Itzula. Escuchemos al uruguayo.
Bueno, toco madera, ¿verdad? Ha sido positivo, la verdad, que cómo se ha dado la carrera con todas las desgracias que hemos recibido de estos grandes corredores también tuviendo que ir fuera de carrera por las caídas. Creo que el balance ha sido positivo, las sensaciones en comparación a Cataluña no son las mismas, pero es verdad que tampoco son malas, estamos ahí, lo estamos intentando, el equipo viene haciendo un buen trabajo. Es verdad que las carreras aquí han sido duras, los puertos ya por encima del 9% los siento bastante duros, me cuestan mucho, y es verdad que en otros puertos más largos y más tendidos he tenido mejores resultados, y por ahí bueno, vengo manejando un poco esa forma de correr, viendo cuáles son el terreno que más me favorece, cuáles no, y trabajando en ello, ¿no?
Bueno, pues Eric también se está convirtiendo en uno de esos especialistas en buscar oportunidades en fugas. Acá también lo tuvimos en esa condición. Es un corredor que, pues como él mismo dice, se sigue conociendo y encontrando. Pero el Burgos BH debe de estar muy entusiasmado en tener un corredor que también no se esconde. Siempre está buscando darle al equipo lo que hay en el día.
Es un poco la característica que siempre vemos en los latinoamericanos y es una de las cartas de presentación que también tienen los nuestros, ser muy combativos. No es fácil llegar a ganarse la confianza, sobre todo cuando se hace un cambio de una categoría a otra, pero Eric Fagundes pues ha sido consciente y paciente. El año pasado fue un año difícil, este pues también es de una extrema exigencia, pero ya tiene también la capacidad de proponer, de estar al frente, y eso es algo que valoran mucho los equipos, porque al fin y al cabo, pues es lo que siempre se busca, darle renombre al patrocinador y que siempre también tengan esa puerta de entrada a las competencias más importantes, fogueándose con este tipo de conjuntos World Tour.
Y bueno, pues también otro corredor que se portó a la altura y que también terminó su segunda carrera de manera consecutiva en este su primer año ya en el equipo grande, porque él estuvo en el equipo, de sub-23 del equipo Astana, pues es Harold Martín López, y esto nos dijo el joven ecuatoriano.
Bueno, físicamente me encuentro bastante bien después de una Cataluña bastante dura y una semana de recuperación después de Cataluña acá. Me deja un buen sabor de bocas porque me siento bastante bien, estoy bastante saludable, con muchas ganas de ilusión todavía. Y eso es lo más bonito, ¿no? Como te había dicho anteriormente, cada uno llevamos un proceso diferente y el mío es, en este caso, seguir aprendiendo. Después de esto también tendré un pequeño descanso para hacer mi tercera carrera World Tour de esta temporada, de este paquete seguido en Romandía, así que espero hacerlo bastante muy bien. Bueno, como lo habíamos visto, ¿no? Siempre y todos los días se va a tope. Hoy por hoy las ganancias marginales y esas cosas hace que siempre vayamos muy rápido. Por ejemplo, ahí la primera hora 53 de media, la verdad es que es impresionante la manera en que se va. Pero es lo que vamos a hacer, disfrutamos muchísimo, siempre hay que estar muy concentrados, especialmente en esta carrera porque puede ser bastante peligroso en algunos momentos, pero lo importante es que seguimos progresando.
Pues la verdad es que nos dijo un poco de todo, pero eso que dijo de la velocidad, Mari, es una barbaridad. O sea, se habló mucho de las consecuencias de la caída, de cuáles son los factores, no solamente pues el trazado, la carretera, las distracciones, pero sobre todo es la velocidad. Y el último día yo me acerqué con Rigoberto y le dije, es que Rigo, se caen y al otro día salen peor que nunca en velocidad. Entonces, le digo, yo te admiro mucho porque es que Rigo ya está en este último año y sigue estando en el grupo de adelante, Maris, una cosa loca.
Claro, Goga, y aunque para afuera pues se comenta que, digamos, con la salida de los favoritos, uno creería que también la carrera va a bajar en cuanto a interés o en cuanto a atención, y lo que vimos en los últimos días fue que fue todavía más intensa. Eso del ritmo de competencia es algo en lo que vienen insistiendo los corredores durante las dos últimas temporadas, y de verdad es muy difícil para corredores que todavía están en el pelotón, como el mismo Rigo, y que hace una década tenían, digamos, una forma de correr y ahora se están enfrentando a algo completamente nuevo, sin importar, pues, ver todos esos diagnósticos, todo lo que pasa con sus mismos colegas en el pelotón, se va realmente muy fuerte, y bueno, en dichos populares, es una carnicería estar tan solo en el grupo principal. Yo creo que ya habla de un gran nivel competitivo de cualquier corredor.
Pues damos carpetazo a Itzulia y creo que, bueno, tenemos que hablar de París-Roubaix. Empezamos por las damas porque pues ellas corrieron el sábado, los hombres el domingo. Y bueno, al final, Mari, las damas se vieron un poco al final condicionadas en un grupo pequeño, condicionadas en el sentido de que si tú llegas a un velódromo con una campeona del mundo en algunas disciplinas del velódromo, pues es difícil pensar que no va a ganar Lotte Kopecky, ¿no?
Sí, Goga, y ese remate en la última vuelta dejó claro ese dominio que tiene Lotte Kopecky en el ciclismo de velódromo, la forma como remontó a sus rivales, cómo se puso en posición y atacó, pues realmente fue un momento muy bonito para ella, festejar con el maillot arcoíris, además de campeona mundial. Pero también hay que decir que durante la prueba, pues Lotte Kopecky y su equipo hicieron también un gran trabajo para lograr este título del mundo, este título de la Paris-Roubaix, y además muy especial porque se estaban enfrentando a una escuadra que también venía con esa intención. Tal vez no estaba Elisa Longo Borghini, que nos hubiera encantado verla ahí, que sabíamos era una rival muy fuerte, pero no hay duda, tanto en hombres como en damas, Goga, el líder del Trek, es un equipo a considerar siempre como un gran rival, y lo demostraron en esta carrera Elisa Balsamo y Ellen Van Dijk. Tal vez no se les dio ese plan a la perfección, pero sí terminan en el podio y terminan haciendo un muy buen trabajo.
Sí, es digamos que la carrera, pues a pesar de que tiene tantos años con la versión masculina, con las damas también se están empezando a dar ya también esas dinámicas de tendencias, de cómo trabajar una competencia como esta. Afortunadamente, pues aunque había algunas zonas húmedas y un poco de barro en algunas, no tuvimos mal clima. El domingo sí que hubo mucho viento a favor, a las damas quizás no les tocó tanto este factor, pero bueno, Lotte Kopecky definitivamente pues, se dio el lujo de esperar, de estar atrás, de verlas adelante y arrancar como la gran pistera que es. Entonces, pues no hay mucho que discutir con la victoria de Lotte, pero sí que le deja la, como dicen, la cresta, se la picaron otra vez a las de Lidl Trek, y seguramente van a tratar de desquitarse en las siguientes clásicas. Mari, viene la Flecha Brabante, que va a ser en unas cuantas horas en esta semana, y luego obviamente estaremos hablando más tarde de la Amstel Gold Race, que bueno, pues ahí también se verán seguramente las caras de estos dos equipos tan importantes. Y bueno, entre los hombres, ya nos estamos acostumbrando que este año tenemos más agresividad planeada, aunque en esta ocasión no era la intención de Mathieu van der Poel arrancar con poco menos de 60 kilómetros. Él lo que quería, según dijo Mari, era hacer la carrera dura, y tan dura la hizo que nadie le pudo seguir la estela.
Sí, no, qué manera de proponer una carrera dura, sin dejar de decir que antes de ese ataque definitivo, pues ya lo había intentado también en sitios estratégicos del recorrido, pero la forma en la que plantea su aceleración, pues tratando de seleccionar, realmente selecciona todo el grupo y queda él en solitario y nos regala otra de esa carrera que él sabe hacer con el dominio de los últimos kilómetros a su antojo. No quiere decir que se haya relajado, porque lo vimos a tope hasta último momento en las curvas y en los sectores de adoquín. Prueba de ello también fue la diferencia con la que llegó al final al velódromo de Roubaix, pero sí es magnífico el trabajo que ha hecho Mathieu van der Poel y el gran aporte que ha hecho también su equipo, no solo con ese segundo lugar de Jasper Philipsen, que está en un año tremendo, maravilloso para él, con título en Milano-San Remo y ahora podio en la Paris-Roubaix, sino también Gianni Wersmann, que hace también un top 10 muy importante para comprobar ese trabajo que está haciendo hoy por hoy el equipo que ha tomado la batuta que antes tenía el Sol del Quickstep, que era el de dominar las clásicas.
Sí, no, están en un papel protagónico enorme, tienen todas las condiciones, digamos que están llegando casi a sus mejores niveles todos los integrantes del equipo. Nadie se ha despistado. Mathieu van der Poel, me imagino que tiene una presencia muy importante como líder espiritual que debe de ser en este equipo, aunque bueno, Jasper Philipsen pues también ha logrado Milano-San Remo, pero bueno, pues fue porque también le ayudó Mathieu van der Poel y viceversa. Entonces es una sinergia muy buena la que tiene esta escuadra, y pues seguramente si ya empezaron a hacer algo de récord haciendo las victorias hasta ahora de los tres monumentos, bueno, pues esperemos a ver qué puedan hacer en el que viene, que es en la Liège-Bastogne-Liège. Pero bueno, antes se van a tener que enfrentar también al protagonismo de Lidl Trek. Lástima, pues, que algunas lesiones los han dejado un poco golpeados, pero si hay alguien valiente y con el honor puesto, pero como una armadura, como caballero de la mesa redonda, es Mats Pedersen. La verdad, mis respetos para él.
Sí, no, qué corredor. Se lleva todas las miradas y la admiración también. Él mismo reconocía al final, pues, que ante un rival como Mathieu van der Poel, todavía hay que preguntarse y buscar la manera de cómo ganarle, pero Mats Pedersen realmente, que no se nos olvide que es un hombre también ya de experiencia, que ha venido trabajando durísimo, muy fuerte para ser protagonista de las clásicas, y bueno, se ha quedado en un podio ante dos corredores muy fuertes y que están en ese tope que señala Goga. También quiero resaltar a un hombre como Nils Polit, se le quedó ahí muy cerca el podio, pero realmente hizo un gran trabajo en la parte final. Y Goga, John Degenkolb, para hablar de esa generación, más o menos de Rigoberto Urán y por ahí, qué manera la de John Degenkolb terminar, si no estoy mal, su duodécima París-Roubaix. Y lo peor es que comenta que ya está esperando la decimatercera.
Y si no, digamos que no tiene fondo el hombre, y por nosotros mejor, porque la verdad que uno disfruta muchísimo viendo estos corredores que, bueno, están compitiendo con unas figuras tan apabullantes, y aún así pues ellos tienen todavía las ganas de ser, y ahí están, porque si no, pues hubieran terminado a la cola del vagón. Por cierto que sí terminó Juan Sebastián Molano, que estaba corriendo para la causa del UAE Team Emirates, terminó con el límite de tiempo. El que no pudo terminar fue Alvarito Hoch, pero bueno, pues es una también una medalla de honor que se lleva por correr una París-Roubaix por el segundo año, por segunda ocasión, la termina Sebas. Nos siguen llegando aquí muchos mensajes, amigos, muchas gracias. Jaime Andrés Yate, saludos desde la Ciudad de México, también nos mandan. Carlos José Vázquez nos dice, cada vez más competitivo el ciclismo, pues eso sí. Edgar Correa, gracias por tus saludos. Gustavo Álvarez también. Y bueno, algunos que están ahí apoyando a Eric Fagundes, que lo tuvimos hace unos momentos. Mari, vamos a tener el arranque de las Ardenas, aunque no estén las Ardenas, pero es la Amstel Gold Race, que no es la competencia más veterana, pero sí que forma parte del calendario World Tour, tanto en hombres como en mujeres. Se ganó esa medalla de World Tour en el 2011, esta competencia, y uno dirá, bueno, pues pasan casi por los mismos lugares. Esta no especialmente, porque se corre solamente en territorio de los Países Bajos, y la característica es que se van a subir por unas cotas que son muy cortas, creo que la más larga dura 1.500 metros, y la más corta 500 metros, pero son de muchas de ellas, Mari, tienen pendientes del 9, hay una que tiene un remate del 22%, entonces es una competencia de 253 kilómetros con 33 cotas, o sea, es una competencia de más de 3.200 metros de elevación positiva.
Y esa es la explicación un poco, Goga, cuando se hace esta transición de las pruebas de adoquines y las competencias clásicas, pero vemos aquí, digamos, que un número de favoritos un poco más diferente al que normalmente vemos en estas pruebas de Francia y Bélgica. Y bueno, pues ahí aparecen en escena otros protagonistas, incluso hemos visto también a colombianos que han hecho muy buen trabajo ahí, como es el caso de Sergio Higuita, y es precisamente por eso, por todo ese desnivel acumulado y por esa potencia que hay que manejar también en estos repechos y en estos porcentajes de inclinación, que no hay duda van a regalarnos también un gran espectáculo durante su recorrido.
Saldrán de la ciudad de Maastricht las dos carreras, porque también hay la versión femenina que se va a correr el mismo día, y las damas van a recorrer menos de 160 kilómetros, pero ellas van a hacer un circuito al final. Los hombres viajan largo, muy cerca con la frontera con Alemania, en Aachen, y luego regresan a hacer un pequeño circuito, pero las damas, Mari, sí tienen un espíritu un poco más de desgaste en un circuito pequeño, y ellas van a subir cuatro veces el Kauberg, que es pues un repecho que tiene solamente 500 metros, pero está arriba del 9%, y que bueno, prepara la escena para el cierre. Entonces las damas tienen el sentido un poquito diferente de manejar la carrera, porque se terminará en ese circuito.
Bueno, pues esto le da también un poco más de espíritu a esa modalidad que siempre vemos en las damas, más tipo circuito, pruebas un poco más cerradas. Y ahí pues también aparecen otras corredoras que lo hacen muy bien en este tipo de cotas, como decimos, se diversifica un poco más la posibilidad de podio, aunque bueno, la fortaleza sigue favoreciendo a equipos como el Lidl Trek, como el mismo Easy Works, que va a empezar a mostrarnos también a Demi Vollering, que sabemos pues lo hace muy bien en este tipo de muros. Y veremos por ahí también que tiene por mostrar el FDJ, que también tiene corredoras muy buenas para este tipo de terrenos, y la posibilidad de ver aquí un muy buen duelo previo a lo que ya será la primera grande también para el ciclismo femenino.
Están preinscritas con el equipo Movistar tanto Paula Patiño como Arlenis Sierra, la cubana, que además corrió París-Roubaix y que también terminó y lo hizo de una manera extraordinaria porque lo hizo dentro de las primeras 15 corredoras en París-Roubaix. Y bueno, será la tercera participación para Paulita Patiño. Su mejor actuación ha sido 33 en la llegada. Y bueno, Arlenis Sierra será su cuarta participación y ella ha terminado entre las 11 mejores en estas participaciones que ha tenido. Seguimos todavía pues con muy corta la cuota latinoamericana, solamente serán ellas dos, Mari, pero bueno, pues hay que nombrarlos. Y entre los hombres está preinscrito, ya que dijiste Sergio, está preinscrito Sergio Higuita, pero me llama la atención si es que aquí es que va a regresar Daniel Felipe Martínez, ¿lo van a poner aquí o se van a esperar a Flecha para después también ponerlo en Lieja? Así que estaremos esperando. Y en la preinscripción también aparece Richard Carapaz.
Sí, además hemos recibido a Carapaz en la carrera de mañana. Hemos visto que está inscrito también en la Flecha Brabanzona. Así que puede ser también este el regreso y un comienzo, esperamos que ya con buena salud y de buen trabajo para el ecuatoriano, porque no ha sido un inicio fácil para él, pero estas pruebas pueden ser también de ganar confianza y de entrar en muy buen rendimiento.
La verdad que sí. Y Ben Healy, que casi da la sorpresa el año pasado, aunque se quedó pues detrás de Tadej Pogačar, pero Ben Healy estará en la escuadra del Education Easy Post, así que esperemos que sea una buena, digamos que un buen incentivo para que la escuadra se pueda lucir. Nos pregunta, no, saludos desde Arkansas, como decimos por acá. Muchas gracias, Rodolfo Abarca, que nos está siguiendo. José Ignacio Espina desde Medellín, muchas gracias por sus saludos. Y bueno, pues el ciclismo en Latinoamérica sigue creciendo, Mari, pero muchos seguramente estarán esperando tus puntos de vista sobre el Panamericano de pista, porque bueno, pues otra vez los y las colombianas y los y las mexicanas no lo hicieron mal, al contrario, muy bien.
Nos siguen dando muy buenas alegrías y más que este es un año olímpico, así que es muy importante para nuestros países pues poder medir esas fuerzas en Los Ángeles en esta oportunidad en Estados Unidos, como era de esperarse. Digamos que no los habíamos visto mucho en los años previos en Argentina y en los otros países donde se ha realizado el Panamericano, pero Estados Unidos pues apareció con un dominio muy importante en estas pruebas de pista. Destacar muchísimo lo de Colombia. Marta Bayona sigue demostrando que es esa carta muy importante de la velocidad, al igual que Kevin Quintero. La velocidad por equipos de Colombia también en la modalidad masculina nos dejó otra grata impresión y una muestra también del trabajo tan importante. Y asimismo la velocidad femenina de México, creo que tienen en esa tripleta Goga pues a unas representantes de muchísima confianza para la cita de París. Sabemos que el nivel es muy alto, pero también hemos conocido el trabajo y el proceso que tienen las mexicanas en esta área de velocidad y realmente lo demostraron las tres ciclistas encabezadas por Daniela Gagiola, que es una gran referente del ciclismo de pista a nivel internacional. Y bueno, prueba de ello pues fue también ese lugar en el medallero. Primero Estados Unidos con 12 medallas de oro, segundo Colombia con 4 y México con 3 medallas de oro. Pues es el resultado del podio definitivo, pero también tuvimos ahí a otros equipos muy importantes como Chile con Aranza Villalón, que sigue demostrando una muy buena participación. Canadá indudablemente también tiene un gran proceso, y el ciclismo de Barbados, que siempre nos han regalado importantes velocistas, pero también grandes semifondistas, pues ahí nos dejaron ver también su buena representación. Así que ha sido un campeonato bastante bonito, y como les digo, ya nos deja ahí enfocados con varios campeones y subcampeones panamericanos que seguramente van a estar luciendo muy bien en París 2024.
Pues la verdad es que sí nos da muchísimo gusto, sobre todo, como dices, de suma importancia en pues tomar el vuelo para esa representación de la región hacia los Juegos Olímpicos. Aquí, pues para cerrar, nos pregunta Ángel Silva sobre lo que escucho yo de lo que está pasando con estos ciclistas, hombres y mujeres de México, tanto en pista como en ruta, porque hay que recordar que también hay otras versiones del AR Monex haciendo carrera, está también el Petrolike en Europa corriendo con mexicanos, con colombianos también incluidos, y Ecuador. Yo lo único que les puedo decir es que se sigue sorprendiendo a la gente de que sin federación estén pasando estas cosas buenas. Bueno, pues entonces, si están pasando cosas buenas sin una federación, entonces creo que dice mucho de lo que estaba pasando antes que había una federación. Pero bueno, también administrativamente no podemos esperar mucho tiempo más, Mari. México tiene que tener una federación, pero no se ha podido todavía gestionar, digamos, ponerse de acuerdo con todos los elementos administrativos que tiene que poner la UCI bajo la lupa para poder hacer otra vez una votación y elegir finalmente a un presidente.
Pues es lo que más esperamos, que México pueda solucionar este inconveniente. De todas maneras, hace falta también una representatividad a nivel de dirigencia y un ente que regule también todos estos procesos. No hay duda y no es un secreto que aún con esa dificultad de no tener pues esa directriz, el ciclismo mexicano se ha valido de muchas herramientas, no ha muerto esa pasión y ha seguido trabajando, y ahora pues con muchas ambiciones, porque el Petrolike tiene grandes aspiraciones, el AR Monex también nos ha enseñado lo que han venido trabajando con el ciclismo sub-23, es más, lo veíamos como selección en la Paris-Roubaix de la categoría junior, así que todo eso pues es bien importante, pero esperamos, Goga, que todos estos procesos también sean democráticos y se hagan pues con la mayor transparencia posible, para que puedan aportarle también quienes lleguen ahí su profesionalismo y su gestión al ciclismo mexicano.
Ojalá que sí se puedan cuadrar todas las cosas. Ahí me preguntaban que si había visto la caída de Diego Camargo, pero creo que el que se cayó hoy fue Omar Mendoza con el equipo de Petrolike en el evento del Giro del Abruzzo. Y si se cayó Diego, pues no lo alcancé a ver, pero sí vi a Omar que se cayó. Bueno, estaremos pendientes de estas actuaciones que estamos hablando, Mari, porque también está el GW, le fue muy bien a Diego Pescador, o sea, tenemos una cuenta pendiente con los corredores que no están en el World Tour, pero que están en los equipos de formación, así que prometemos que para la próxima semana tenemos aquí uno o dos invitados para que nos sigamos enterando de su camino y de sus prontos éxitos también a esta tierna edad. Te agradecemos, como siempre, Mari, que nos hayas coordinado todo para que salgamos en vivo, y estaremos la próxima semana una vez más charlando de ciclismo.
Pues esperamos ya con ansias la próxima semana, Goga. Las gracias para ti, también para todos los que nos ven y nos saludan desde diferentes lugares de Latinoamérica. Nos encontramos pronto y que sigan disfrutando del ciclismo en todas sus modalidades.
Muchas gracias a todos los que se conectaron, especialmente a mis paisanos, doble paisanos, de Tlalnepantla en el Estado de México, porque ya vi que por ahí hay uno que nos estaba viendo. Así que muchas gracias a todos, y ya saben, aquí los esperamos. Gracias por habernos regalado estos minutos de su día, y pronto nos conectamos en Pendiente Máxima.